Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa.
Allahumma Rabban. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
En este programa iniciamos la sura Fusilat. Esta sura se ha revelado en la Meca y tiene 54 aleyas. El contenido de esta sura también, al igual que otras suras que se han revelado en la Meca, es sobre el día de la resurrección y los signos del poder de Alá en el ser humano y el mundo. Esta sura, que tiene 54 aleyas, fue revelada en la Meca al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Toma su nombre de la palabra Fusilat, que significa elaborado, una palabra que aparece en la aleya 3 y nuevamente en la 44. Se refiere al Sagrado Corán como revelación celestial elaborada, para aquellos que le prestan atención. La sura se ocupa de la obediencia de los incrédulos, la veracidad del Sagrado Corán, el remolino o la unidad indivisible del único Dios y la inevitabilidad de la resurrección. En las aleyas 5, 20 y 44, la sura hace varias referencias a los sentidos, lo que impide que los incrédulos perciban la verdad en este mundo y que luego los pondrá a prueba en el día de la resurrección. La aleya 49 describe la arrogancia mostrada por las personas cuando todo está bien con su humildad y desesperación cuando surgen las dificultades. La sura también se conoce como Ha-Min, ya que se abre con el alfabeto árabe Ha y Min, y es la primera de las cuatro suras con postraciones obligatorias. Por lo tanto, la aleya 37 de esta sura requiere postración en su recital por parte del lector y los oyentes. El profeta solía recitar esta sura todas las noches antes de acostarse, y un hadiz relacionado a él dice: «Al que recite esta sura, Dios Todopoderoso le otorgará 10 buenas obras por cada una de sus cartas». Para información de nuestros oyentes, hay 7 suras consecutivas que comienzan con las letras Ha-Min. Fasilat es la segunda de la serie denominada Hawamin, y las otras son Que Perdona, cuya explicación terminamos la semana pasada. Luego, El Lujo, El Humo y La Arrodillada. Según un hadiz del profeta, Hawamin constituye la esencia del Sagrado Corán, y esta serie se conoce como la corona del Sagrado Corán y sus fragantes flores. Dios otorga sus recompensas al recitador de estas aleyas, así como a los vecinos, parientes y amigos para quienes los ángeles buscan el perdón. Escuchemos ahora las aleyas 1, 2, 3 y 4 de la sura han sido explicadas.
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Hamim, revelación procedente del compasivo, del misericordioso. Escritura cuyas aleyas han sido explicadas detalladamente como Corán árabe para gente que sabe, como nuncio de buenas nuevas y como monitor. La mayoría, empero, se desvían y así no oyen.
El Corán comienza con alfabetos aparentemente no arreglados, cuyo significado es conocido solo por Dios y su profeta, aunque algunos exégetas han tratado de interpretarlos. Las surá han sido explicadas detalladamente, es por lo tanto una de esas, y aquí el uso de las letras Ha y Min por Dios es una de las maravillas de la elocuencia inigualable del Sagrado Corán, que desconcertó a los fieles de la era del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Hoy también el milagroso Corán continúa confundiendo a los incrédulos de nuestro tiempo, quienes, a pesar del avance de la ciencia y la tecnología, no han podido cumplir con el desafío divino de producir, al menos, algunas frases iguales a las del Sagrado Corán. La siguiente aleya se refiere a la revelación gradual del Sagrado Corán al profeta, que dura casi 23 años hasta su finalización y compilación. Por lo tanto, todo el Corán es una fuente de misericordia y beneficia a todos aquellos que luchan por la fe y la verdad. Fue revelado en perfecto árabe, en un momento en que los árabes solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su idioma. Sin embargo, a pesar del conocimiento y del sentido de la comprensión, muchos cerraron sus sentidos para negarlo, como fue la reacción común de los incrédulos obstinados a lo largo de la historia hacia los mensajes de los profetas. La aleya 4 se refiere al Corán como Bashir, o portador de buenas nuevas, así como Nadhir, que significa warner del castigo divino. Estos dos atributos del Sagrado Corán significan buenas noticias para los creyentes por sus acciones justas, cuya recompensa es la dicha del paraíso. Mientras que para aquellos que niegan la verdad manifiesta, es una advertencia del severo castigo del infierno para los incrédulos y pecadores, como resultado de sus malas acciones. El Sagrado Corán dice en otra parte que los incrédulos son sordos, mudos y ciegos, incapaces de comprender la guía divina, ya que no hacen uso de su intelecto dado por Dios. Por lo tanto, a los incrédulos, ya sean politeístas o ateos, que están preocupados por sus vanos deseos, generalmente no les gusta escuchar la recitación del Sagrado Corán.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, el Sagrado Corán es la palabra revelada de Dios enviada al corazón del profeta y transmitida por él a la humanidad para la guía y el beneficio de los hombres, y como una indicación de la divina misericordia para todos aquellos que prestan atención. Segundo, el Sagrado Corán otorga conciencia y conocimiento a quienes buscan la verdad. Y tercero, las nuevas recompensas por las buenas acciones junto con las advertencias de castigo por las malas acciones son el modo correcto para una educación adecuada.
Ya Rabb al-alamin, ya Rabb al-alamin, ya Rabb al-alamin, ya Rabb al-alamin.
Ahora escucharemos la ley 5 de la sura que han sido explicadas detalladamente.
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
Y dicen, una envoltura oculta a nuestros corazones aquello a que nos llamas, nuestros oídos padecen sordera, un velo nos separa de ti. Haz, pues, lo que juzgues oportuno, que nosotros haremos también lo que juzguemos oportuno.
Esta ley ya señala la reacción de los árabes paganos hacia la invitación del profeta Muhammad. Cada vez que el profeta solía recitar los pasajes del Sagrado Corán cuando Dios se los reveló, intentaban decepcionarlo diciendo: «No hagas un esfuerzo inútil, ya que nuestros oídos están sordos, e incluso si escuchamos esto, no afecta. Por lo tanto, déjanos hacer lo que queramos». En otras palabras, los incrédulos tomaron varias posturas contra el mensajero de Dios y el Sagrado Corán, apartándose de él, negándose a escuchar los pasajes del Corán y diciendo que no estaban preparados para aceptar la verdad. Así, persistieron obstinadamente en su error.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las aleyas del Sagrado Corán son como la lluvia que cae sobre la tierra reseca y la hace verde, pero si llueve sobre una piedra dura no se absorberá, lo que muestra la diferencia entre los corazones de los creyentes y las personas obstinadas. Segundo, si el invitado y el destinatario no tienen la intención de aceptar la verdad, nada lo afectará, incluidas las palabras de Dios. Y tercero, los prejuicios indebidos actúan como una cortina en los corazones de los incrédulos, privándolos de aceptar la verdad última.
Ahora escucharán las aleyas 6 y 7 de la sura que han sido explicadas detalladamente.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
Di, yo soy solo un mortal para vosotros. ¿A quién se ha revelado que vuestro Dios es un Dios uno? Id, pues, derechos a él y pedidle perdón. Ay de los asociadores que no dan el azaque y niegan la otra vida.
En reacción a las afirmaciones absurdas de los politeístas, el profeta del Islam solía decir: «Solo soy un ser humano como tú. La única diferencia es que Dios me ha elegido para guiarte al revelar en mi corazón sus palabras de guía, para hacerte dar cuenta de que está mal adorar ídolos o socios asociados con él, único creador del universo. No quiero obligarte a aceptar mi invitación. Solo te muestro el camino correcto y te pido que renuncies a tus acciones pasadas para que Dios perdone tus pecados». La aleya es una advertencia para los politeístas que dice que si persisten en la idolatría, se encontrarán con un final muy terrible. Los politeístas, además de su falta de fe en Dios, tampoco prestan atención a las necesidades de las clases pobres y desfavorecidas, mientras que los fieles que creen en el más allá pagan a los pobres y a los necesitados, ya que Dios los compensará. Por lo tanto, el zakat es una fuente para el beneficio de la sociedad. Según el profeta del Islam, no pagar el zakat está a la par con la deslealtad y el politeísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el profeta solía llamar a las personas hacia Dios y su objetivo era liberar a los humanos del yugo de los deseos carnales internos y los tiranos externos. Segundo, creer en el único Dios debe manifestarse en cada aspecto de la vida. El monoteísmo no es una mera creencia y debe ser visible en cada conducta del individuo. Tercero, una persona fiel es firme en el camino del monoteísmo y siempre trata de compensar los errores del pasado para que pueda permanecer firmemente en el camino correcto. Y cuatro, la fe no es un mero reclamo, y cualquiera que no pague el azaque, de hecho, tiene tendencias politeístas.
Estimados amigos, hemos finalizado nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de su interés.
Muchísimas gracias. Hasta la siguiente emisión.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, les damos nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta serie Recorridos por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. A continuación de nuestra visita a la provincia de Hormozgan, continuamos nuestro viaje por la ruta costera del sur de Irán y llegamos a la provincia de Bushehr. Esta provincia tiene más de 600 kilómetros de frontera marítima con el Golfo Pérsico y tiene una importancia estratégica y económica considerable. Bushehr, la capital de esta provincia, es una de las principales ciudades portuarias a lo largo de las costas azules del Golfo Pérsico. Esta ciudad tiene una larga historia y su vida se ha atribuido al periodo de la dinastía de los Sasánidas. La existencia de hermosas playas, destacados monumentos históricos, grandes arboledas, comidas deliciosas y gente hospitalaria ha convertido a esta región en una de las más atractivas ciudades del sur de Irán. La mayoría de la gente de esta ciudad habla el idioma persa con el dialecto local. El monumento de Bushehr se atribuye al periodo de Ardeshir Sasánida y su principal nombre ha sido Ram Ardashir. Durante la llegada de los arios y aqueménidas, se han construido unos monumentos como tumbas, criptas y estructuras que son evidencia de la historia de la civilización en esta región. Bushehr, antes conocido como Reishar, puerto de Tajerí y Siraf, se creó hace 150 años porque Nader Shah tenía la intención de infiltrarse en las aguas libres y la región del sur de Irán. Y después de un poco tiempo y con florecimiento en aumento, se convirtió en uno de los puertos principales de este país. Thank you.
En el periodo de Karim Ham Sam, Bushehr se volvió tan importante que se consideraba un competidor poderoso para el puerto de Basora. En su apogeo, este puerto fue uno de los principales centros de negociaciones del Golfo Pérsico y los comerciantes de Bushehr eran responsables de la mayor parte de las transacciones del Golfo Pérsico y el Océano Índico. Bushehr siempre ha sido considerado por su importancia estratégica debido a su importancia y en el periodo de los Aqueménidas fue invadida por los británicos. Pero con los esfuerzos y la resistencia de una gente patriótica como el presidente Raes Ali Delbarí y el pueblo duro de la región, salió victorioso ante el colonialismo. En el periodo contemporáneo, debido a la exploración petrolera y a la construcción de varias refinerías, se volvió más importante. El puerto de Bushehr está en auge debido a factores como la pesca, la existencia de plantas de energía nucleares, diversas industrias de petróleo, gas y petroquímica, la construcción naval y las exportaciones desde este puerto. Actualmente se ha convertido en una ciudad desarrollada y renovada con una economía naval e industrias alterantes. Queridos amigos, dado que los lugares antiguos generalmente se consideran como las atracciones turísticas más visitadas en las ciudades, nosotros también comenzaremos a visitar las atracciones de Bushehr con una visita a la ciudad arqueológica de Reishar.
A los 8 kilómetros al sur de la ciudad de Bushehr se halla una región antigua cerca de la costa llamada Reishar. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el año 1914 bajo la dirección del arqueólogo francés Pessard han demostrado que los monumentos descubiertos en esta antigua ciudad datan del primer milenio antes de Jesucristo. Los resultados de las excavaciones arqueológicas, como las inscripciones cuneiformes y otros monumentos, objetos de bronce y cerámicas grabadas, hablan de que desde el segundo milenio antes del nacimiento de Jesucristo, Reishar fue una de las ciudades importantes del Imperio Elamita y después del Islam floreció durante varios siglos. Según los documentos de los portugueses en los siglos XVI y XVII, Reishar se consideraba uno de los grandes centros comerciales sobre sus mapas. Se dice que en el siglo XVI esta ciudad tenía casi 2.000 casas residenciales. Los monumentos descubiertos en esta región han provocado que en el año 1931 Reishar se haya registrado como uno de los monumentos nacionales de Irán. Es bueno saber que la playa de Reishar es la más famosa de Bushehr y cuando se trata de natación y recreación en la playa, la primera opción es la costa de Reishar y además de ser hermosa y tener vistas espectaculares, esta playa también permite a los visitantes nadar debido a su área de playa de arena a lo largo del Golfo Pérsico. Una característica especial para llegar a esta playa es que se tiene que bajar unas escaleras.
La arquitectura de Bushehr es muy singular y también tiene mansiones espectaculares y atractivas. Para familiarizarnos con su arquitectura, visitamos el contexto histórico de la ciudad, que se encuentra en el corazón de Bushehr. El área de esta textura es de aproximadamente 38 hectáreas y es una de las texturas residenciales más singulares de Irán. El contexto histórico de Bushehr se remonta al reinado de Nader Shah Afshar. El contexto Tiene hermosos edificios que incluyen mansiones, consulados de diferentes países, mezquitas, iglesias, antiguos bazares y hermosos callejones, y su arquitectura atrae a todos los espectadores. Nos pareció conveniente visitar una de las atracciones más espectaculares de esta zona, llamada la Mansión Caseruni. Su edificación pertenece al periodo Qayar y su propietario fue Sayyid Mohammad Reza Caseruni, uno de los más famosos comerciantes de Bushehr, y luego sus herederos donaron esta propiedad a la Organización del Patrimonio Cultural. Una de las características destacadas de esta mansión es su gran altura. La arquitectura de este monumento, al igual que los edificios de los dos puertos de Karachi y Bombay, es de varios pisos y de una gran altura. También tiene un sistema de refrigeración por aire natural. En los tiempos antiguos, en Bushehr, la construcción de edificios de varios pisos se consideraba una práctica común y la gente de esta ciudad buscaba escapar del calor opresivo de Bushehr. Se dirigían entonces a los pisos superiores del edificio. Así, la presencia de varias puertas y ventanas en los edificios provocó que el viento entrara y redujera su temperatura. En Bushehr es común construir casas a distancias muy cortas entre sí y a veces con una distancia de menos de un metro. Cada casa se construye una al lado de la otra. Cabe destacar que este edificio fue registrado en el año 2001 como uno de los monumentos nacionales de Irán.
Queridos amigos, para conocer más con el Geoparque de Qayesh, acompáñennos en el próximo programa.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Detrás de la razón.
Miles de palestinos, incluyendo niños y mujeres, se encuentran prisioneros en cárceles israelíes. Muchos de ellos sin poder tener derecho a un juicio legal y hasta sin saber de qué son acusados. Una práctica usual de Israel. La huelga de hambre ha sido una manera de alzar su voz y mostrar al mundo de cómo sus derechos son violados. El caso de Hisham Abu Hawach, prisionero desde octubre del año 2020 y sin ingerir ningún tipo de alimentos durante 141 días, ha sido el rostro visible de cientos de palestinos que aún no ven luz. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El preso palestino Hisham Abu Hawash será liberado el próximo 26 de febrero después de 141 días en huelga de hambre contra su detención administrativa, sin cargos ni juicio, por el régimen de Israel desde octubre de 2020. Los palestinos celebraron la noticia de su liberación en las calles de diversas ciudades, entre ellas la Cisjordania ocupada. La calificaron como la victoria de la resistencia ante la ocupación.
Imad Abu Hawash, hermano de Hisham. Hoy estamos felices por Hisham, quien le ganó a este régimen criminal y opresivo. Hoy Hisham logró la victoria para todos los prisioneros, mártires, todos los palestinos, incluso para los que están en diáspora.
El primer ministro palestino también celebró la liberación de Abu Hawash, quien tras casi 5 meses de huelga de hambre, vio deteriorado su estado de salud al caer en coma intermitente y presentar problemas cardíacos, de visión, de habla y atrofia muscular.
Hisham Abu Hawash se impone tras 141 días de huelga de hambre. Saludamos a Hisham por su enérgica voluntad, su familia, el pueblo palestino y las personas de todo el mundo que alzaron sus voces en solidaridad. Gracias a los países que presionaron a Israel para que lo liberara el próximo mes, el 26 de febrero.
Para el movimiento de la resistencia islámica palestina, Hamas, esta victoria es una extensión de la firmeza del pueblo palestino frente a la ocupación y su insistencia en recuperar sus derechos legítimos.
El movimiento de la resistencia islámica Hamas felicita a las masas de nuestro pueblo palestino y de nuestra nación árabe e islámica por la victoria del prisionero Hisham Abu Hawash en su heroica batalla contra el carcelero sionista, durante la cual registró una legendaria firmeza ante el terrorismo y la arrogancia de la ocupación.
En las últimas semanas, los palestinos habían realizado masivas manifestaciones de solidaridad con Hawash, exigiendo a las autoridades israelíes su liberación. Este mismo martes, poco antes del anuncio de su liberación, medio centenar de prisioneros palestinos en cárceles israelíes habían comenzado una huelga de hambre en solidaridad con su compatriota. De acuerdo con la ONG Palestina, Asociación de Apoyo a los Presos y los Derechos Humanos, actualmente en las cárceles del régimen de Israel son recluidos unos 4.600 palestinos, entre los cuales hay unos 160 niños y 34 mujeres. De igual modo, precisa que unos 500 presos palestinos sufren el polémico estatus de detención administrativa, criticada por la ONU y los grupos de derechos humanos.
Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU. Por principio, siempre hemos hablado o hemos sido claros al decir que las personas detenidas deben ser imputadas, juzgadas y acusadas de conformidad con el debido proceso o puestas en libertad. Y esa ha sido nuestra posición sobre la detención administrativa.
Pues la normativa permite al régimen israelí arrestarles por intervalos renovables de entre 3 y 6 meses sobre la base de pruebas secretas, que ni el abogado ni el detenido pueden revisar.
Bueno, allí teníamos el contexto informativo, la situación y tan solo un rostro que se ha hecho visible, el de Hisham, pues tras 141 días en huelga de hambre, de muchos otros que siguen allí en esas mazmorras, en esas cárceles israelíes sin un debido proceso. Vamos hoy a poner el foco de análisis acá. Gracias, como siempre, por acompañarnos también a través de nuestras redes sociales. Y vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros el día de hoy, Marisa Pasos Murat, abogada, defensora de la causa palestina y con orígenes también palestinos, siendo nieta. Pues ella estará desde Buenos Aires, Argentina. Y también nos acompaña Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional, periodista, director de texmedio.com, desde Bogotá, la capital de Colombia. Allí teníamos sus perfiles. Les doy rápidamente la bienvenida, doctora Marisa. Bienvenida por primera vez acá, detrás de la razón, por Hispan TV. Un gran saludo.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Y un cordial saludo para ti, Juan Alberto, como siempre, gracias por acompañarnos. Igualmente para nosotros, un placer. Bueno, para poner un poco más en contexto, vamos a recordar que Hawash fue arrestado el 27 de octubre de 2020 y su detención administrativa llegó a ser prorrogada en 3 ocasiones. Ahora, según una decisión judicial israelí, de hecho del día de hoy, noticia pues fresca, será liberado el próximo 26 de febrero. Pero fueron 141 días de huelga de hambre y un estado muy crítico de salud, incluso pues confirmado por la propia Cruz Roja Internacional. Voy a iniciar con usted, doctora Marisa, porque no es primera vez, ¿no?, que Israel toma una decisión así luego de que los presos palestinos pues implantaran sus huelgas de hambre como medida de protesta, además de las presiones y manifestaciones que han influido, por supuesto. Pero la interrogante es, ¿hay una especie de accionar premeditado y con alevosía por parte de las autoridades israelíes de quizás quedar como humanitarios por el hecho de liberar ahora al preso, pero a su vez dejarle prácticamente al borde de la muerte, lo que significa, digamos, la implementación de un castigo y a su vez les libera de una responsabilidad si el detenido llega a fallecer, pues, a lo interno de sus prisiones? ¿Cómo considerar esta decisión, este accionar?
Por supuesto que es un accionar malicioso, no es la primera vez, como tú lo has dicho. Israel tiene este tipo de prácticas, es más, creo que habitualmente tiene este tipo de prácticas. Hay miles de detenidos en las cárceles israelíes sin ningún tipo de cargo, son las llamadas detenciones administrativas que ellos le llaman, entre los cuales hay miles de niños. Querría que alguien me explique cuál es el delito que se le imputa a un menor de 12 años. Con esto quiero hacer notar que, por supuesto, este tipo de detenciones son arbitrarias, son detenciones ilegales donde no existe un cargo, donde no existe la imputación específica de un delito, donde el abogado no tiene acceso a las pruebas y no tiene cómo defenderlo, porque no existe nada como para tomar de ahí un pie para poder defender a una persona. No se respetan las garantías de un debido proceso, no se respeta todo sistema de garantías y derechos. Es totalmente arbitrario. Por supuesto, un accionar malicioso, por supuesto. Esta persona está en un estado muy débil, la acción, perdí el habla, es un estado crítico y justamente lo liberan cuando ya está al borde de morir. Estando viene soportando una agonía bastante considerable, su cuerpo ya no lo resiste, y justamente la liberación coincide con retirar su responsabilidad de vivir dentro de la llega a morir detenido. Sí. Tengo que ver el Hamas, por supuesto, porque no hay una amenaza, pero hay un dicho hacia Israel sobre la responsabilidad que le cabría si la persona fallece estando detenida. Por supuesto que es una decisión.
Y que incluso recordemos que tanto Hamas como la propia Yihad Islámica Palestina habían hecho advertencias de lo que sería su respuesta o las represalias si Hisham llegaba a morir pues dentro de la prisión israelí. Voy contigo ahora, Juan Alberto, la misma interrogante para contrastar posturas de cómo luego de estos 141 días de huelga de hambre por parte de este detenido palestino arbitrariamente, ¿no?, Israel decide justo hoy marcar una fecha para su liberación el próximo mes de febrero.
Bueno, no, comparto en buena parte el criterio de la compañera. Yo lo que creo, Israel quebranta de frente la jurisprudencia internacional, las normas del derecho humanitario, toda clase de acuerdos. Israel a lo largo de los años ha promulgado leyes de bolsillo a conveniencia para excusar mediante medidas a todas luces inexcusables la violación flagrante que lleva a cabo de modo sistemático contra todo un pueblo. La llamada detención administrativa es una aberración absoluta, una anormalidad impuesta como una legislación de ocupación donde los presos son arrestados sin acusación, sin cargos. Los prisioneros no pueden ni siquiera ver a su abogado o el abogado no puede ni siquiera conocer el expediente. En otras palabras, los presos están sin defensa, sí, pero también están sin cosas elementales, como la atención médica, la comunicación incluso con los familiares, son víctimas de tortura. Una legislación de ocupación que determina un tiempo límite de 6 meses, pero un tribunal renueva cada que quiere la ilegalidad, es decir, no tiene límite, mejor dicho. Viola Israel todas las leyes de la justicia global, empezando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que rige desde el año 76, de 1976. Y también, como lo dice la compañera, pues viola la Convención sobre los Derechos del Niño, porque ese es otro tema que no se trata lo suficiente. Es otra práctica recurrente de Israel. Cientos de niños año tras año son detenidos en similares condiciones de arbitrariedad.
Y lo hemos visto incluso acá muchas veces. Ahora, vuelvo con usted, Marisa, y como abogada, justamente yendo a ese tema, a esa figura que Israel intenta darle legalidad, ¿se justifica o está sustentada en el derecho internacional este proceso que ellos llaman estatus de detención administrativa, bajo el cual, recordemos, pues, la normativa 1 le permite arrestar a los palestinos por intervalos renovables de entre 3 y 6 meses, específicamente sobre la base de pruebas secretas que, como bien reseñaba Juan Alberto, ni el abogado ni el propio detenido pueden revisar posteriormente?
Sí, esto es así. Y por supuesto que esto no se usa en ningún derecho internacional, no tiene sustento jurídico alguno. Es más, Israel procede al margen del derecho internacional, lo vemos claramente, con su silencio respecto de las resoluciones de Naciones Unidas sancionándolo, que es el mismísimo organismo que ha tendido la mano en 1930, responsable de la tragedia del pueblo palestino por su Naciones Unidas. Él destruye todas las resoluciones de Naciones Unidas en 1992 y funda su silencio, que lo pone en supremacía al derecho internacional. Los mitos fundacionales y actuales están por encima de toda norma jurídica internacional, están por encima del derecho internacional y se maneja de manera arbitraria. A mí me parece que todo, no hay que sacar nada de contexto, estas son detenciones individuales, esporádicas, y no estamos hablando de un caso aislado, la detención de Hisham, como de tantos miles de palestinos que han pasado situaciones críticas y las pasan dentro de las cárceles de ocupación israelí, no son hechos aislados, y todo forma parte del mismo proceso que existe, es un proceso sistemático de limpieza étnica hacia el palestino. Y parecer, y es ante mucho, por supuesto, se mete contra el pueblo palestino, le quita la historia nativa del pueblo palestino, la toma como propia y elimina su accionar, es eliminar todo rastro de la población sobre la faz de la tierra, es eliminar a la población nativa. Simplemente y aberrantemente es eso.
A ver, estableciendo y quedando claro, como bien nos indica Marisa, que pues el derecho internacional no contempla esto de las llamadas detenciones administrativas. Voy contigo, Juan Alberto. ¿Cómo entonces se hace cumplir a Israel la no aplicación de ello? ¿Sale a flote nuevamente la inoperancia internacional cuando se trata de Israel y pues sus prácticas?
Sin duda alguna, Daniel, comparto, Dani, ese punto de vista. Creo que hay una supremacía muy fuerte y una influencia muy fuerte por parte de Israel, gracias al apoyo irrestricto de grandes potencias y en particular de los Estados Unidos, donde pues es difícil identificar también cuál es la particularidad de la política internacional estadounidense en esa materia, dada la penetración estructural que tiene el poder sionista en la propia dirigencia, en los propios gobiernos sucesivos estadounidenses, el poder de cabildeo enorme en Estados Unidos, que tiene un control muy fuerte sobre todos estos organismos internacionales de justicia, que al fin y al cabo, cuando tienen algún viso de independencia, no son firmados, no son acordados por los propios Estados Unidos. Yo creo que estos hechos son, este hecho es muy importante, sin duda es un triunfo de Hamás, pero también de todos los presos que viven estas situaciones similares, y yo creo que ellos nos dan un ejemplo de lo que hay que hacer, y es la resistencia frente a esta prepotencia, porque él es un triunfo de él, pero fueron 60 presos que lo acompañaron en la huelga de hambre. Uh-huh. Estos actos de valentía lo que muestran es que el arrogante Estado sionista, yo digo como en el sueño del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que es un gigante con pies de barro, que está relatado en la Biblia, pero también en la Torá, el sionismo puede tener cabeza de oro, control financiero, mediática, el torso de plata, una influencia económica enorme, pero tiene pies de barro, y la piedra que los desmorona que deja en evidencia esa fragilidad es la resistencia de los palestinos, y ese es un ejemplo y algo para considerar, esa capacidad para afrontar una ocupación tan perversa y prolongada.
A ver, Marisa, se calcula que unos 500 presos palestinos están a merced de este estatus de detención administrativa dentro de esa otra gran cantidad que llega a miles de presos. Pero ¿cuál podría ser la vía, no, para liberarles, o al menos si hubiera que juzgarles, bajo un mecanismo judicial válido?
Primero, la imputación de un delito concreto. Por eso comentaba hoy que alguien me explique qué delito puede imputarse a una persona de 12 años, donde se violan todas las garantías, todos los derechos y las convenciones de derechos del niño, y todos los derechos internacionales. El derecho internacional en sí se viola. Primero, la imputación de un delito concreto, y después que se respete un debido proceso, y el sistema de garantía y de justicia es lo básico. Acá no hay acceso absolutamente a nada, es una decisión porque sí, forma parte de un proceso de limpieza, todo forma parte del mismo. Ellos disparan en distintos ápices, uno de los sectores, las detenciones administrativas, después tenemos las demoliciones y las ocupaciones de viviendas en Cisjordania y en Jerusalén ocupada. Forma todo parte del mismo, aniquilar a la población nativa palestina, aniquilar a la población palestina. Simplemente son detenciones que no tienen lugar, son detenciones legítimas, no hay una liberación al respecto cuando no debería haber sucedido la persona. Y mínimamente un debido proceso, las garantías y los derechos que se respeten, y esto es lo que no hace Israel, se maneja margen de todo lo que...
A todas luces, pareciera que pues esto, que debe ser lo correcto, lo sustentado en el derecho, no va a llegar por parte del régimen israelí. A ver, Juan Alberto, recordemos también que Hamas y la Yihad Islámica habían prometido responder si pues el palestino Hisham Abu Hawash moría en la prisión israelí donde está detenido. La interrogante es, ¿le conviene a Israel una represalia en el campo de batalla ahora, tras todo lo que hemos visto por parte de esa resistencia y su respuesta, por ejemplo, el pasado mes de mayo de 2021?
Yo creo que no es conveniente desde ninguna perspectiva. Además, estos movimientos de liberación, Hamas en particular, ha demostrado la capacidad creciente de defensa. Es decir, aquí no podemos tampoco perder de perspectiva ni caer en el juego de las acusaciones de agrupaciones terroristas. El que comete las acciones terroristas es el Estado de Israel, que de manera sistemática viola pues los derechos que hemos venido discutiendo y que son bastante sabidos. Yo creo que es un arma de doble filo, juega con fuego realmente esta dirigencia israelí, aunque muchos gobiernos y aunque los grandes poderes mediáticos internacionales guarden silencio o desvíen la mirada, siempre existen voces dispuestas a gritar, a denunciar los oprobios a los que Israel somete al pueblo palestino. Sí. Y eso no es conveniente para este Estado. Los sucesivos gobiernos israelíes, con su proceder, y el Estado sionista en su conjunto, con esa grande maldad, le hacen mucho daño al propio pueblo judío, que se niega a participar de estas maniobras tan viles, tan inmorales. Yo creo que el cacareado antisemitismo no es más que una creación de los propios judíos sionistas, que hace mucho daño a todo un pueblo. Y mientras no haya una solución, un acuerdo humano y digno, los palestinos van a continuar padeciendo y necesitando el apoyo internacional, sí, pero Israel tampoco va a tener tranquilidad. El mundo seguirá conociendo y cada vez se enterará aún más de las atrocidades de que son capaces esta dirigencia israelí y la parte de la población que secunda la depravación de estos dirigentes. Ningún colono, ningún invasor, a conciencia o manipulado por ignorancia o por quién sabe qué oscuros y mezquinos intereses, tendrá jamás calma, tendrá la menor tranquilidad en esta tierra violentada por la codicia, la arrogancia y el abuso. Al fin y al cabo, el abusador también termina siendo esclavo de sus propios abusos, máxime cuando los comete contra un pueblo con una entereza y una capacidad de resistencia como la que ha demostrado el pueblo palestino.
Y allí precisamente está la clave, esa capacidad de resistencia que, a pesar de todos los flancos, no solo lo que hemos, el caso que hemos analizado el día de hoy, que tiene que ver con estas llamadas detenciones administrativas, sino también con el intento de ir cambiando la demografía, pues con las ocupaciones ilegales, entre otras atrocidades israelíes, siguen allí pues resistiendo y siguen tratando de hacer fuerza a estas agresiones. El tiempo se nos ha ido, les quiero agradecer a ambos, tanto a la doctora Marisa desde Argentina, como también a usted, Juan Alberto, desde Colombia, por habernos acompañado en este análisis. Que estén muy bien y será hasta un próximo contacto acá en Detrás de la Razón. Gracias.
Gracias a ustedes.
Allí el panorama, allí teníamos las aristas entonces de nuestros expertos el día de hoy. Recordemos que unos 500 presos palestinos, se calculan, siguen hoy bajo este proceso de detención administrativa, pues dentro de esos miles en las cárceles de Israel. Pues cómo sigue aconteciendo esta situación de aquí en más, porque las instancias internacionales, por lo visto, no han podido hacer nada efectivo. Gracias como siempre por su sintonía. Que tengan muy buena jornada. Les esperamos mañana por Hispan TV.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.